un plan piloto de duración de 2 años en 5 departamentos de Uruguay, se creó la Comisión del Maestro Itinerante. Del 85, que es la apertura democrática de nuestro país, la Escuela Especial para Alumnos con Discapacidad Visual, y ahí se empieza con una impronta integradora. Y en el 87, ámbitos especiales en escuelas comunes. Entonces es como el avance hacia el modelo de integración. Y en el 2008, como lo mostraba hoy, la ley de educación tiene un cambio significativo, porque es a partir de ahí se construye una propuesta de educación única, común. Antes de esto había una propuesta de sistemas de evaluación y metodología para la educación inicial, rural, común y especial. Ahora, bajo esta ley, se construye una propuesta única. Y en el 2014 también hay un cambio significativo, porque se materializa, en términos legales, ¿no?, el pase escolar a educación media secundaria, ¿no? Ahora los chicos que ingresan de sexto año de educación especial pueden seguir estudiando. Antes, esto quedaba a criterio totalmente de cada centro educativo, sí, y de la buena voluntad de las direcciones si querían aceptar o no, pero no estaba establecido que era posible la continuidad. Igual hoy en día sigue siendo uno de los principales desafíos. Para tener una idea de la educación especial hoy en día, desde la década de los 90, como pueden ver ahí, la tendencia ha sido constante en la cantidad de escuelas especiales al día de hoy. Se estima que actualmente hay unas 80 escuelas públicas en todo el Uruguay especiales, que representan un 3,7 en total, contra unas 2.049 escuelas comunes. Eso en el ámbito público. En el ámbito privado tenemos 69 escuelas privadas y unas 344 comunes. Si sumamos el porcentaje de lo que serían escuelas públicas y privadas especiales, en total representan menos de un 6%. Y los niños, según la modalidad de atención, simplemente para que tengan una idea, hay un 3,7% que tiene doble escolaridad, menos un 34% que va a escuelas especiales solamente, un 0,8% aulas hospitalarias, un 60% apoyos en escuelas especiales, un 16% itinerados, y un 36% apoyo en escuelas comunes. Y también se estima que un 88%, un poquito menos, de los niños y adolescentes en situación de discapacidad entre 4 y 17 años concurren a un centro educativo, pero solo 3 de cada 10 continúan sexto de primaria, o sea, continúan transitando la educación media. En el año 2004 se crea el Fondo de Inclusión Escolar, que fue un hito hacia empezar a transitar el camino hacia la inclusión educativa, que justamente plantea un poco también lo que ha sido, supongo, la realidad de Paraguay, a las escuelas especiales como centros de recursos para apoyar los procesos de inclusión a las escuelas comunes. En el 2008, con la aprobación de la convención, también aparece esto fuerte, la educación como un derecho, con la Ley General de Educación, que es el mismo año, las propuestas educativas dicen que se debe respetar las capacidades y características individuales con los recursos necesarios, siendo un compromiso del Estado. Y bueno, en el 2010 la ley de protección integral plantea un capítulo específico para la educación, por lo cual marcos normativos no faltan, y en 2014 se crea un protocolo de inclusión educativa de educación especial de primaria, lo cual brinda también generar los apoyos necesarios y recursos para generar los procesos de inclusión, y nuevamente retomando esta idea de las escuelas especiales como centros de recursos. Bien, esto es como el marco general del Uruguay, pero esto también plantea como tensiones y desafíos que están presentes en la educación en general, pero particularmente en la educación especial. Desde en la década de los 70 hay como un auge, ya desde los 60, pero en los 70 un auge de escuelas especiales, por lo cual en la década de los 80 el Uruguay recibe recomendaciones internacionales que estimulaba la generación de procesos de inclusión para los chicos en situación de discapacidad. hay un aumento de la matriculación en escuelas privadas a falta de propuestas de inclusión en el ámbito público, y no hay que dejar de preguntarse acá qué pasa con aquellos sectores y personas que no pueden acceder al ámbito privado, que ha crecido muchísimo en los últimos años. Hay una escasez en la formación de recursos humanos, no hay especialización. En Uruguay no existe lo que existe acá, la carrera de educación especial ni educación vinculada a discapacidad. No existe, no solamente no existe en grado, sino que básicamente tampoco existe en posgrado. Los maestros que están trabajando actualmente en la educación especial, salvo los que son más viejos, digamos, que en algún momento existía, no tienen formación en su mayoría. Yo recuerdo cuando yo empecé las prácticas también en la escuela, haciendo entrevistas y conociendo la realidad de esa escuela, en las entrevistas que le hice a todos los docentes, en aquel momento la respuesta de por qué trabajaban ahí, en esa escuela, y después comparando con la entrevista que habían hecho otros compañeros, surgió lo mismo, era porque en ese, supongo que ahora será igual, pero en ese momento era una diferencia económica, básicamente. Se ganaban más en las escuelas especiales. Ante una realidad compleja. Entonces, no solamente no existe la especialización, sino que tampoco en la currícula de grado de formación docente solo se identificaron como dos posibles cursos o seminarios, pero que tampoco están ligados necesariamente a discapacidad, y uno de ellos es derechos humanos y otro dificultades de aprendizaje. Actualmente se está discutiendo una propuesta que tiene que ver una tecnicatura de 2 años en el marco de formación docente, que es asistente técnico en educación inclusiva. Es una tecnicatura de 2 años, pero que busca formar a un agente, en realidad, que no es el docente, que serviría de apoyo al maestro. Lo que también no habla de que no se modifica la currícula ni se crean especializaciones, sino que se crea una figura aparte. A partir de este año, también se empezaron a formar con carácter obligatorio y que tiene cobertura por grado a aquellos maestros personalmente de escuela especial, apoyo itinerante. Es a partir de este año. Otro de los desafíos tiene que ver con el sobrediagnóstico, y esto vinculado principalmente a las escuelas de discapacidad intelectual. Hay una derivación impresionante que alarma de chicos que son colocados en una situación de discapacidad por trastorno de conducta. Es alarmante. A esto además me animo a sumarle los altos, el alto consumo de psicofármacos en la infancia, que se vincula mucho a la discapacidad intelectual y en los chicos sordos, alarmante también. Y una tendencia que viene hace unos años, que sucede, que tiene que ver con estrategias que se están tomando para aquellos vinculados al trastorno de conducta y demás, que tiene que ver con los recortes de horarios escolares. Totalmente avalado, porque las inversiones estaban, porque los docentes en elección, entonces los chicos, no sé si acá sucede igual, pero horario escolar. Entonces, si la clase es de 8 a 3, van de 8 a 12, porque después no pueden mantenerlo después. Y esto pasa igual a nivel general en todas las escuelas, principalmente en aquellas de llamada en contexto crítico, pero en las escuelas especiales en discapacidad intelectual, como pasa esto del trastorno de conducta, también es una realidad que alarma. Los porcentajes de chicos medicados con psicofármacos es alarmante en Uruguay en general, pero en las escuelas especiales particularmente. Y bueno, también los vacíos de formación respecto a la educación especial en relación a la disponibilidad de tránsito hacia la educación pública. Se maneja en realidad con insistencia el término de inclusión, sin embargo se sigue reproduciendo la diferenciación en los sujetos que acceden a tal o cual espacio educativo o propuesta educativa. Entonces nos preguntamos si de esta forma igual nos están reproduciendo esas desigualdades. Hay una investigación que hizo el Centro de Acceso de Archivo y Acceso a la Información Pública y la Federación Uruguaya de Asociación de Padres con Discapacidad Intelectual, que plantean esto, ¿no? Que hay una persistencia de las diferencias sustantivas entre los avances en el plano discursivo y jurídico a nivel del Estado en relación a la temática y la realidad cotidiana que deben enfrentar los niños y sus familias. A su vez plantea las deficiencias estructurales del sistema educativo que condicionan el pleno ejercicio del derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidad, aún para aquellos que se encuentran insertos en el sistema educativo. lo que sí a destacar tiene que ver con el plan Ceibal, que fue la inclusión digital en Uruguay y una, a partir de 2007, una computadora por el niño, que se le creó por chicos que en realidad accede al sistema educativo público. Porque esto ha sido inclusivo en términos de accesibilidad y fue pensado desde ahí, ¿no? A través de los hardware, software accesibles, vectores, y eso fue algo que se ha destacado por, y que ha sido evaluado positivamente. Entre dichos y hechos, según los marcos narrativos uruguayos y también los compromisos internacionales que ha ratificado, Uruguay presentaría un sistema educativo inclusivo. Pero los hechos creemos que no, que en realidad presenta un sistema educativo totalmente segregado, porque de hecho se mantiene la cantidad de escuelas especiales desde la década de los 90 y hay una matriculación que también es similar. Y de hecho las escuelas especiales están colmadas en cantidad, actualmente es muy difícil ingresar. Entonces, seguramente lo que estemos es transitando un proceso de transición donde los discursos y los hechos plantean desafíos y tensiones. Bien, y Uruguay, hace el mes pasado o el otro, fue examinado por la ONU, por el comité, por el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y una de las recomendaciones, y justamente el comité le preocupa, tiene que ver en términos de educación en Uruguay. Entonces, al comité le preocupa, esto nos devuelve al comité, que no exista una política integral de educación inclusiva y que prevalezca la educación especial y segregada a todos los niveles con evaluaciones basadas en las discapacidades de las personas. También le preocupa que no exista una formación en la educación inclusiva para maestros, impidiendo la transición hacia un sistema educativo inclusivo. Creemos que para que esto se empiece a encaminarse es necesario de construir modelos educativos que se sustentan y que sustentan ideológica y discursivamente el status quo. Es necesario superar la homogeneidad como respuesta a la complejidad y diversidad que implica cada sujeto. Es necesario poner la mirada en el sujeto concreto, en la sociedad en su conjunto y en el interjuego subjetivo entre unos y otros, y no y superar esa idea de una sola vara para medir que es lo que está pasando en Uruguay, ¿no? Porque de esta forma se pierde conocer otras formas de aprender y de estar en sociedades modernas, y para ello, bueno, los estados deben de tomar las medidas que sean pertinentes y necesarias y brindar los recursos necesarios.